Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Ángela Romero y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
No, no tengo adjetivos para calificar el disparate del ataque ruso sobre Ucrania. Un desastre total. ¿Y sabes qué? Es la primera guerra real que vemos casi en directo a través del teléfono móvil. ¿Sí? Cualquier civil, cualquier soldado, lleva una cámara de televisión en el bolsillo, en el teléfono, y lo sube a la red. Y lo vemos desde cualquier lugar del mundo en tiempo real. Nos llegan decenas de vídeos, cada cual más terrorífico, cadáveres, bombardeos, la aviación rusa atacando objetivos, la gente huyendo aterrorizada. Y todo en el siglo XXI, en la puerta este de la Unión Europea. Escucha este audio que se ha hecho viral. Recoge la grabación de cómo un barco de guerra ruso ataca un islote ucraniano en el Mar Negro. Los ucranianos que resisten allí son 13 hombres.
Somos un buque de guerra ruso, repito, somos un barco militar ruso. Proponemos dejar las armas inmediatamente para evitar un derramamiento de sangre y muertes injustificadas. De no ser así, seréis atacados por una bomba. Repito, somos un buque de guerra ruso. Dejen las armas o serán atacados.
Buque de guerra ruso, que te den.
Al instante, los destruyeron. Se confirma que la sinrazón humana no tiene límites, que la locura de un tipo que se cree más que Dios es infinita. Putin no admite calificativos en su monstruosidad. Desde nuestra mentalidad occidental, europea, por historia y democrática, es imposible razonar por qué está pasando esto en Ucrania. ¿Qué está ocurriendo por la cabeza de ese ser humano? No me puedo imaginar el miedo de la gente, la impotencia de esos soldados, el odio y la miseria que va a generar este desastre. La pregunta no es tanto ¿y ahora qué? La pregunta es ¿y después qué? Porque luego hay que gestionar esto, y el horror no tiene límites. Y aún hay que soportar a determinados seres, sentados incluso en el Consejo de Ministros del Gobierno de España, mientras miren hacia otro lado buscando excusas y convocando manifestaciones contra la OTAN. Al psicópata de Putin le da todo lo mismo. Está cegado por su zarismo estalinista. Es el máximo ejemplo de hasta dónde puede llegar un monstruo. Se ha vuelto absolutamente loco de ambición, de furia, de odio. Es inalcanzable para nuestras mentes. Alguien que sabe todo de diplomacia me dijo hace unos días allí mismo en Kiev, cerca de la histórica Plaza Maidán, que debíamos esperar al final de los Juegos Olímpicos de invierno para ver la verdadera decisión de Putin. Sí, la diplomacia de las Olimpiadas, me dijo. Hasta ese punto llega la frialdad de un psicópata. Al poco de terminar los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín, Putin ordena invadir Ucrania. A sangre y fuego. Es imposible no pensar en esa gente que mira despavorida hacia el cielo a ver por dónde le caen las bombas, o que ve pasar por su calle una columna de tanques rusos dispuesto a volarte el edificio sin más. Y recuerdo el miedo de los ucranianos de más de 30 o 35 años cuando me hablaban de lo que significaba vivir aplastados por la bota de la Unión Soviética. Y saben que con otra marca les viene encima lo mismo, solo que en vez de Stalin y sus sucesores, llega otro igual o peor, Putin. Lo siento, pero te reconozco que me cuesta mucho hacer un programa de radio normal. Contar noticias, entrevistar a expertos o protagonistas, analizar y opinar. Me cuesta mucho porque acabamos de volver de allí. Y tengo muchísimo miedo como padre, como marido, mucho más que como periodista. Y me pongo en el lugar de esa gente. Más de 40 millones de personas huyendo muertas de pánico en este momento, aterrorizadas, mirando al futuro. Ah, y mi postdata. Escucha el relato de Dimitro. Vive en un barrio residencial de Kiev donde los soldados rusos han entrado de madrugada. Lo han hecho disfrazados como si fueran militares ucranianos.
Y hoy he tenido la primera vez cuando he escuchado a los tiros de armas muy cerca del distrito Obolonsky, donde hemos tenido ese conflicto. He escuchado a los tiros de arma.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 25 de febrero. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Rusia amenaza con graves consecuencias a Suecia y Finlandia si solicitan su ingreso en la OTAN.
La Unión Europea ha aprobado una segunda ronda de sanciones que incluyen la congelación de fondos y bienes del propio Putin y de su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. El presidente ruso pide a los militares ucranianos que den un golpe de Estado y así poder negociar con ellos.
La Policía Nacional escolta los convoyes en los que viajan los españoles que han abandonado Kiev.
Tras su salida, los GEO han asegurado el edificio y han arriado la bandera que custodiarán hasta en España. En las próximas horas, otro grupo de agentes se desplegará en la frontera con Ucrania para asegurar el paso de los españoles.
Almeida insiste en que no se espió a la presidenta Díaz Ayuso con fondos públicos.
El alcalde de Madrid ha intervenido en un pleno extraordinario en el ayuntamiento y asegura que se dará toda la información. También pedirá a Ángel Carromero que acuda a la comisión de investigación que cuestiona el dinero que cobró el hermano de la presidenta Díaz Ayuso por la compra de mascarillas.
Sanidad notifica 248 fallecidos y la incidencia cae hasta los 613 casos.
Sigue bajando tanto la presión en planta como en las UCIs. A partir de mañana no será necesario presentar el pasaporte COVID para entrar a la hostelería en Galicia. En Cataluña ya no se podrán notificar los positivos en las farmacias.
El gasto en pensiones marca un nuevo récord y roza los 11.000 millones en febrero.
Es más de un 6% que el mismo mes del año pasado y supone un 12% del PIB. La mayoría de estas pensiones se han destinado a la jubilación. La media supera los 1.200 euros.
Los agricultores vuelven a salir a las calles de varias ciudades para exigir mejoras.
Más de 250 tractores han colapsado el centro de Valencia. Hoy protestan por el descenso de los márgenes de beneficio ante el aumento de los costes. Los agricultores también han exigido ayudas directas y urgentes.
Dimite el teniente alcalde de Santa Susana en Barcelona, procesado por violación.
Josep Lluís Mulero se enfrenta a 8 años de cárcel. En 2018 viajó a Madrid por su cargo de gerente de una empresa funeraria. Aquí coincidió con una empleada a la que acababa de contratar y supuestamente la violó, aprovechando que estaba enferma.
Una joven de 19 años confiesa haber enterrado un feto de 6 meses en un descampado en Águilas, en Murcia.
La mujer está ingresada en un hospital. Ha explicado que ella misma se provocó el aborto y metió al bebé en un tupper. Después lo enterró. Una pareja que pasaba por la zona encontró el envase de plástico, qué horror, con los restos de la criatura.
Declaran culpables a los 3 policías involucrados en la muerte de George Floyd.
Los agentes no ayudaron a la víctima y se limitaron a mirar mientras otro policía le asfixiaba con la rodilla. El fallecimiento de este hombre afroamericano provocó protestas contra el racismo en todo Estados Unidos.
Asesinado el octavo periodista en México en lo que va de año.
La última víctima es Jorge Camero, director de un portal de noticias en Internet. Fue tiroteado a bocajarro cuando salía del gimnasio. Pocas horas antes había sido encontrada en una cuneta otra periodista también con signos de violencia. Y nos queda algo de los deportes, Nekane.
Consecuencias de la guerra en Ucrania también en el deporte. La final de la Champions se jugará en París y no en San Petersburgo, como estaba previsto. Y en Fórmula 1 se suspende el Gran Premio de Rusia. Y se han sorteado los octavos de final de la Europa League. Sevilla, West Ham, Barcelona, Galatasaray y Betis, Eintracht de Frankfurt. La ida se va a jugar en 2 semanas. Y nueva jornada de Liga a las 9, Levante, Elche.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos nubosos y precipitaciones débiles en el área del Cantábrico, Alto Ebro, Ibérica Septentrional y Pirineos. Tampoco se descartan chubascos dispersos en el suroeste y Melilla, que se extenderán al sur de Baleares y el este de Cataluña en las últimas horas del día. Descenso de las temperaturas, los termómetros marcan mínimas de 3 grados y máximas de 15 grados. Así se van a mantener mañana sábado y será de cara al domingo cuando notemos un cambio al alza en los termómetros.
El foco lo enciende Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Llevamos dos días, y lo que te rondaré, hablando de la guerra en Ucrania. Hoy el foco político lo vamos a poner en 20 minutos concretos de estas últimas 48 horas. Antonio Arraez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. 20 minutos en los que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, constató lo que ya sabía, que su país está solo frente a Rusia. Imagínate, Ángel, el momento. Reunión anoche del Consejo Europeo para dar una respuesta a la invasión rusa de Ucrania. A través de una conexión de vídeo participa el presidente ucraniano. Zelensky, sin afeitar y con una camiseta militar, pide ayuda desesperadamente. ¿Qué pasa? Pues que los líderes europeos se miran los unos a los otros y le dicen que le enviarán ayuda humanitaria, financiera, poco más. Pero que ni un solo soldado de ningún país europeo pondrá sus botas en Ucrania. Se acaba la videoconferencia y Zelensky desaparece, sin que por el momento nadie sepa dónde exactamente se esconde. Aunque, bueno, él mismo ha colgado imágenes en las redes sociales para desmentir que haya abandonado Kiev.
Al parecer, ha aparecido por una calle de Ucrania esta misma tarde-noche. Tuvo que ser un momento brutal. ¿Es todo lo que podía hacer la Unión Europea desde el punto de vista militar, Antonio?
Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer como ciudadanos es que queremos que nuestros dirigentes hagan. Y seguramente anoche los líderes europeos hicieron lo que los ciudadanos europeos les pedimos. Es muy duro, pero es que yo creo que es la verdad. Todos sentimos dolor y pena por lo que está pasando en Ucrania, pero ninguno de nosotros querríamos implicarnos. E implicarnos significa poner nuestros muertos para salvar a Ucrania del sátrapa Putin.
Sin duda. El mensaje de Zelensky fue tremendo. Lo que dijo fue que si no ayudábamos a Ucrania, mañana la guerra tocaría a nuestras puertas.
Pues así fue, y suena realmente duro. Europa, en realidad, piensa que no será así, Ángel. Nadie cuenta con que la guerra toque a nuestras puertas. Los líderes europeos piensan que Putin no atacará a ningún país miembro de la OTAN. Eso sería un paso sin retorno, donde entonces sí, los países europeos no tendrían opción de no implicarse. Ahora bien, también te digo que lo que están haciendo los líderes europeos y los países de la OTAN es prepararse precisamente por si llega ese momento.
Oye, se habla mucho, se rememora mucho lo que pasó en los Sudetes. La invasión de Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial retrasaron lo que fue la respuesta, claro, y luego pasó lo que pasó.
Pues sí, la verdad es que las comparaciones históricas son muy interesantes. Precisamente hace unas semanas que se estrenó la película Múnich, en víspera de una guerra, que narra la difícil decisión que tuvo que tomar el primer ministro británico Neville Chamberlain, al que la historia acusa de ingenuo por haberse creído a Hitler. Pero la historia no se repite exactamente igual. La verdad es que en este caso Estados Unidos no ha creído a Putin. Biden lleva diciendo semanas que Rusia iba a invadir Ucrania, y yo diría que más bien ha sido la población europea, y si queremos, nuestros dirigentes, los que no lo han querido creer.
Sí, es verdad. Oye, lo que parece claro es que al final las sanciones van a ser económicas, ¿no?
Sí, que pueden ser más o menos efectivas, pero también las vamos a sufrir los ciudadanos europeos. Aunque suene extraño, esta guerra se la financia Europa a Rusia. ¿Qué quiero decir? Un dato. Los países europeos compran cada año 60.000 millones de euros en materias primas a Rusia. Si eso se corta, Putin se queda sin dinero y nosotros sin calefacción y sin algo más. Y ya termino, pero déjame que te dé un dato histórico más, ya que hablábamos de, hacíamos esa referencia a la historia. La guerra de Afganistán, la entonces URSS, entró en ella en 1979 y salió 10 años después derrotada. Lo que nos dice la historia es que invadir un país puede ser fácil para una potencia militar, pero gobernarlo o someter a su población, amigo, suele resultar imposible. Ya veremos qué pasa.
Qué horror. Gracias, Antonio.
Un abrazo. Buenas noches.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, aquí con Herrera en COPE.
Y aquí ha explicado las consecuencias de las sanciones que la Unión Europea ha impuesto a Rusia.
El coste que puedan tener las sanciones para los sectores económicos europeos y las medidas de retorsión que pueda tomar o intentar tomar Rusia no son nada comparable con el coste que podría tener la inacción, el no hacer nada.
El piloto Carlos Sainz, sobre la suspensión de la carrera de Fórmula 1, precisamente en Rusia.
Varios pilotos, entre ellos él, han mostrado su rechazo a disputar el Gran Premio de este país que se celebra en septiembre.
A mí no me apetece viajar a un país que está en guerra. No, ya no te digo ni a correr una carrera, pero ni siquiera coger un avión y aterrizar en un país que está en guerra. Entonces, si partimos de esa base, la Fórmula 1 también pasa a un segundo plano, porque ¿cómo vas a coger un avión y aterrizar en un país que está en guerra? Es que no, yo no lo veo por ningún lado y creo que es puro sentido común.
Julio es un agricultor que hoy se ha manifestado en las calles de Valladolid.
No le salen las cuentas, cada vez consiguen menos beneficios en la venta de sus cosechas.
La ruina, no podemos así arrancar los tractores ni nada. Y los altos y los bajos precios de los cereales, ¿de qué sirve que este año haya sido un buen año de cereal si nos han subido todo? Pues peor que un año malo.
Víctor es un gaditano que va a participar en los carnavales de Cádiz, claro.
Mundialmente famosos, el carnaval oficial se ha trasladado a la primera semana de junio, pero asegura que este fin de semana el ambiente no va a faltar en las calles.
Hoy damos el pistoletazo de salida con el pasacalle inicial para darle la bienvenida al carnaval. Y ya después podéis degustar las diferentes coplas, agrupaciones, chirigotas, romanceros, por cualquier esquinita del carnaval.
Y el sonido musical Maniza.
A la que estamos escuchando es la mujer que representó a Rusia el año pasado en Eurovisión. Este año el país no va a estar presente. La organizadora del festival ha decidido dejar fuera de la competición a Rusia tras la invasión a Ucrania. En un comunicado explican que los valores de la Unión Europea de Radiodifusión están en contra de lo que está ocurriendo y desacredita al concurso.
Pues tampoco se pierde mucho, la verdad. Gracias, Nekane.
Adiós.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Natalia Ivtsenko nunca pensó que Rusia podría invadir Ucrania. Tiene 37 años y es profesora de literatura española en Gostomel, una ciudad a 40 kilómetros de Kiev, a 100 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Esta mañana su día empezó con este sonido. Bajo el miedo, bajo el ruido de las sirenas, cuando sus hijos se despertaron, su marido y ella decidieron salir de la ciudad.
Con ataques desde los helicópteros, desde la aviación rusa. O sea, toda la noche la pasamos con un cielo amarillo. Y por la mañana, cuando se han despertado mis hijos, recogimos las cosas y nos fuimos un poco más lejos de mi casa.
Natalia nunca pensó, sinceramente, que Rusia podría invadir Ucrania. Sí, sí. Ahora se han ido a un pueblo aislado, una zona en la que no hay aeropuerto, ni almacenes, ni ningún enclave militar. En su ciudad, en Gostomel, el gobierno había asegurado que el aeropuerto estaba protegido por el ejército ucraniano, pero no se querían arriesgar. Han cogido a los niños, se han montado en el coche para irse al campo. Sus hijos tienen 12 y 7 años.
Les explico que entraron fuerzas armadas rusas a nuestro territorio, pero no tenemos que preocuparnos por explosiones, y el sonido que oyen es el sonido de nuestras armas, de nuestras fuerzas armadas ucranianas que nos protegen.
Natalia ha estado en el mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Le ha contado que ahora están en una zona rural alejada con unos amigos que tienen un hijo de menos de un añito. Dice Natalia que se apoyan unos a otros, se animan dentro de lo posible y por lo menos hoy están juntos. Su marido se ha ido, se ha presentado voluntario para servir en el ejército. Está con su hermano y con otro amigo. En Ucrania se están organizando grupos de hombres para proteger los barrios, los pueblos y las ciudades.
Mi marido está conmigo con su arma y mi amigo, que, o sea, esta noche van a coordinar un grupo de los hombres que tienen armas para proteger esta zona donde estamos ahora.
Sobre todo, se están alistando los hombres que tienen armas, los que tienen la licencia para llevar esas armas. Dice Natalia que los soldados rusos bajaron de los helicópteros esta mañana y que ya pasean por las calles de Kiev. Nadie sabe cuál es su objetivo. Por eso, los hombres ucranianos están obligados a servir, a quedarse y a disparar. Los ataques rusos están destrozando Ucrania, han roto puentes, carreteras, avanzan al parecer. Hay puntos donde les cuesta. Cierran los pasos para no exponerse a un posible contraataque. Hemos hablado con Natalia con mucha dificultad. Las comunicaciones son muy complicadas. Los teléfonos funcionan mal. Apenas tenía cobertura. Natalia se emocionaba mucho al contarle a Pilar su historia. Por desgracia, la suya es la de otros tantas millones de ucranianas. Damos un paseo por las redes sociales. Las tropas rusas están por las afueras o entrando ya en Kiev, en la capital de Ucrania. Silvia.
Sí, estamos recibiendo noticias desde allí. Por ejemplo, Rusia limita, restringe parcialmente el acceso a Facebook. Esta noticia relacionada con las redes. Además, estamos recogiendo vuestros mensajes, vuestras impresiones sobre esta situación. Mensajes como el de Úrsula. Todo esto parece de película. No me olvido de Ucrania y rezo por ellos. También escuchamos vuestras notas de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
No hay derecho que en pleno siglo XXI... haciendo ya oposiciones para el 22, esté pasando esto, porque un señor se ha metido entre ceja y ceja, sabiendo la trayectoria que había llevado este sujeto. No me extraña que esté haciendo lo que está haciendo.
Palabras que llegan al fondo de mí, extraña el sol.
Precisamente sobre Putin nos hablaba este oyente y también este otro comentario de Ignacio. Veremos dónde llega su mente y qué pasa después de tomar Kiev. Es tan complicado meterse en la cabeza de un dictador sin escrúpulos. Os estamos contando ese avance de las tropas rusas, también todo lo que nos llega desde allí con nuestros corresponsales, y además podéis seguir el minuto a minuto del conflicto en Ucrania en nuestra web en cope.es.
La verdad es que es impresionante porque por primera vez, y en cope.es lo tiene, se puede ver el horror casi en directo. Es la primera guerra total que podemos ver a través del móvil, porque las víctimas, los protagonistas, de un lado y otro, todo el mundo tiene una cámara. Todo el mundo tiene internet o redes. Y están subiendo ataques, bombardeos, testimonios, vídeos. Es impresionante, ¿eh? Es la guerra en directo, ya no en un telediario, un informativo de radio, no, en el móvil. ¡Qué horror! En clase de economía analizaremos con Mamen Vizcaíno las consecuencias económicas de este conflicto en Ucrania. ¿Por dónde van esas consecuencias? ¿Cómo afecta? Evidente, al precio del gas, el petróleo, ojo, a los cereales y también a las exportaciones de metales u otras materias primas desde Rusia. El carajal es espectacular. Bueno, todo esto y más en clase de economía a las 9:30, 8:30 en Canarias. Y Y esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, el 600544555, y también nos puedes encontrar en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Martínez.
Adiós, Expósito.
Llamadme a Lama. Manolo Lama, buenas tardes.
Bueno, continúa el goteo, Expósito, de la cantidad de medidas que se va a tomar dentro del mundo del deporte para presionar a Rusia en esa lucha que ha iniciado contra Ucrania. Te contaré los emparejamientos del sorteo, bueno, para los tres equipos españoles, y hablaremos de la Liga, porque este fin de semana hay un partidazo, Sevilla-Betis, y luego tres encuentros que llaman la atención. El Barça recibe al Atleti Bilbao, el Madrid viaja a Vallecas contra el Rayo y el Atlético de Madrid se enfrenta al Celta.
La verdad es que
mola.
Hay partidazos, ¿eh?
Hay buenos partidos. Te los voy a contar todo. Con cada detallito de cada cosa, ¿eh?
Venga, pues te escucho nada en 4 minutos.
Aquí te espero.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Tras los bombardeos de Rusia en Ucrania, ¿por qué ha subido el precio del petróleo?
¿Y el del gas? ¿Cómo te afecta el ataque?
¿Y el trigo? Rusia es el mayor exportador de trigo del mundo. Doblar el precio del cereal, el precio del trigo, materia prima de tantísimos productos para nosotros, también es un tiro que nos pegamos en el pie.
Sigue de lunes a viernes desde las 6 de la mañana el minuto a minuto de las consecuencias de esta guerra con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Petróleo, materias primas, fertilizantes. Los precios de todo esto y más están vinculados de una u otra forma a Ucrania y a Rusia. Y a estas alturas es imposible pensar que lo que pase no nos vaya a afectar.
También en La Linterna con Ángel Expósito desde las 7 de la tarde.
Y en COPE.es y redes sociales.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de Baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Verti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Verti.es y lo busco en el mapa.
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Mi Electro más cercana o en mielectro.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, habitualmente nos encanta hablar de goles, de canastas, de triples, de récord, de gran premios, de rutas, de competición. Pero hace ya más de 48 horas que el mundo del deporte también se ha visto impregnado por este sonido. La invasión de Rusia hacia Ucrania es ahora mismo portadas en todo el mundo. La guerra que ha declarado Vladimir Putin al país de Ucrania ahora mismo tiñe toda la actualidad, no solamente nacional e internacional, sino también deportiva. Por eso, en nombre de todos los deportistas españoles, ha tomado la palabra el número uno de nuestro país.
No quiero hablar de culpables, de cuál es el problema o no, pero sea como sea, a estas alturas y en el siglo que estamos, me parece increíble que haya guerras.
Bueno, la comunidad internacional dentro del mundo del deporte también quiere presionar a Rusia y por ello toma medidas. La primera tiene que ver con la final de la Champions, Arantxa Rodríguez.
Sí, porque el estadio de Saint-Denis en París ha sido el elegido para sustituir al de San Petersburgo para acoger esa final de la Champions del próximo 28 de mayo. Así lo ha decidido el Comité Ejecutivo Extraordinario de la UEFA, que además ha determinado que todos los encuentros de los clubes rusos y ucranianos, así como los de sus selecciones, que tengan que jugarse en casa, se deberán jugar en campo neutral hasta nuevo aviso.
Todos nos solidarizamos con los deportistas ucranianos, todos nos solidarizamos con el pueblo de Ucrania. Kravets, jugador del Sporting, hablaba ayer en el partidazo de la cadena COPE. ¿Y qué es lo que decía Avilés?
Bueno, son muchos los deportistas ucranianos que le han dado apoyo a Ucrania y que han tratado de mandar un mensaje para el fin a la guerra. Malinovsky, mediocampista del Atalanta, marcó 2 goles contra los Olympiacos en la Europa League y mostró una camiseta en la que se podía leer no a la guerra. En la NBA hay 2 jugadores ucranianos. Alex Len, pívot de los Sacramento Kings, y Svi Mykhailiuk, alero de los Toronto Raptors, han emitido un comunicado también condenando la invasión rusa, y precisamente en el primer partido del All-Star entre Sacramento y Denver, los jugadores se unieron en el centro del campo y hubo un minuto de silencio. Y como decías, hay uno también en nuestra liga, es Vasil Kravets, lateral del Sporting, que expresaba así su sentimiento y el amor por su país en el partidazo y en Radio Marca.
Lo digo la verdad, que quiero ir para allá a la guerra y ayudar a mi gente, pero cosa la verdad que no puedo ayudar porque no puedo disparar, no lo sé cómo tengo que disparar, cómo tengo que mover, recargar la arma, no lo sé nada, pero la verdad que quiero ayudar.
Vamos a defender nuestro país, no somos atacantes, somos defendiendo nuestro país. Ellos vienen a otro país para matar gente.
¿Y cómo puede el aficionado español representar todo el apoyo al pueblo de Ucrania? Ayer la fotografía estaba en Córdoba. Jugaba España de baloncesto con Ucrania. Y este es el aplauso de todos los aficionados españoles a la selección de Ucrania. Primero, para respaldarle ante su pueblo, y después, para demostrarle su respeto por querer jugar el partido. Segunda decisión, Euroliga, Pilar Casado. Hay 2 equipos rusos, el CSKA y el Zenit de San Petersburgo. ¿Y qué decisión se ha tomado?
Bueno, pues se ha tomado que temporalmente se reubiquen todos los partidos, que los equipos rusos 3 jueguen como locales en sedes neutrales. Los que disputen como visitantes se mantienen. Se aplaza el CSKA Barça, que estaba programado para el domingo 27. Y atención, porque el Zalgiris de Kaunas insiste en que no jugará contra los 3 equipos rusos de Euroliga a pesar de las medidas tomadas.
A todo esto, el mundo del automovilismo se moviliza. Carlos Sainz y Fernando Alonso dan un paso al frente.
A mí no me apetece viajar a un país que está en guerra. No, ya no te digo ni a correr una carrera, pero ni siquiera coger un avión y aterrizar en un país que está en guerra. Entonces, la Fórmula 1 también pasa a un segundo plano, porque ¿cómo vas a coger un avión y aterrizar en un país que está en guerra? Es que no, yo no lo veo por ningún lado. Y
tenemos que ser responsables con lo que hacemos. Ojalá la Fórmula 1 tome las decisiones que tenga que tomar, pero es cierto que nosotros tenemos un gran premio en Rusia en septiembre y no sería lógico acudir a un país que estuviese en guerra.
Los pilotos levantan la voz. ¿Y qué decisión se ha tomado, Carlos Miquel?
Pues han decidido por unanimidad todos los equipos y también los accionistas de Liberty, que es la empresa que lleva la Fórmula 1, recordemos, una empresa estadounidense, han decidido que no se dispute el Gran Premio de Rusia el 25 de septiembre próximo. De momento no hay sustituto. Y lo que también está en el alero es qué pasa con Nikita Mazepin, el piloto ruso. Uralkali es su patrocinador, 30 millones de euros ponen Haas, lo han retirado del coche y depende, y su padre, Dmitry Mazepin, es amigo personal de Vladimir Putin, así que también es muy posible que él sea uno de los daños colaterales de esta guerra.
Bueno, hablando de sponsor, Andrea Peláez, hay muchos equipos de fútbol, de baloncesto, que empiezan a divorciarse precisamente de esos sponsors con origen ruso.
Sí, te voy a contar tres consecuencias, Manolo, de todo esto. La primera, el Schalke 04 ha anunciado que retira de sus camisetas el nombre y el logo de su principal patrocinador, Gazprom, una empresa de gas rusa, a partir de su encuentro de este sábado en la Liga. El Manchester United, muy parecido, ha anunciado la ruptura de su contrato millonario de patrocinio desde 2013 con la compañía aérea rusa Aeroflot. Y la tercera es una más personal que atañe a Roman Abramovich, el propietario ruso del Chelsea, que ha sido identificado como hombre de confianza de Putin y al que el gobierno inglés le impedirá vivir en Reino Unido y solicitar la ciudadanía británica.
Bueno, del gobierno inglés al gobierno español. Miguel Aguilar, ¿toma alguna decisión el Consejo Superior de Deportes?
Pues el Comité Olímpico Español y el gobierno, como no podía ser de otra manera, han condenado los actos de Rusia. El COI, por ejemplo, reclama medidas contra los rusos por haber roto la tregua olímpica, por lo que han pedido desde la institución la cancelación de todos los eventos deportivos que se celebren en el suelo ruso, al igual que ha hecho el gobierno. Esta es la voz del Ejecutivo Español, José Manuel Franco, secretario general del deporte, también condenando los actos de Rusia y reivindicando los valores de solidaridad del deporte.
Que el mundo del deporte, como protector de muchos valores que es, debería ser, y lo es, solidario con los ciudadanos de Ucrania y debería ser también justo con lo que está haciendo Rusia. Ningún deportista español debería competir en Rusia ahora mismo.
Solo decimos no a la guerra, sí a la paz.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Nos gusta hablar de fútbol y nos gusta hablar de felicidad. Ayer el Barça se clasificó con un partidazo, 2-4 ganó al Nápoles. ¿Y Xavi estaba eufórico o estaba prudente, Bayori?
Pues Xavi terminó muy satisfecho con lo que vio ayer sobre el césped del Diego Armando Maradona, porque el equipo plasmó sobre el terreno de juego algo ya muy cercano a la idea de Barça que tiene en la cabeza. Eso que repite el tanto de la presión tras pérdida, tener el balón, jugar en campo contrario, generar muchas ocasiones y ser efectivo. Pero tras el partido, a pesar de la exhibición, Xavi quiso echar el freno de mano y recordó que no se ha ganado nada, que la final de la Europa League queda lejos y que hay que seguir trabajando.
Quiero insistir, hay que seguir trabajando con la máxima humildad. Y que, insisto, no hemos hecho nada. Es decir, hemos pasado de ronda y hemos hecho un gran partido, pero debemos ser prudentes. No hemos ganado nada, hay que seguir por este camino. Debemos ser prudentes y muy humildes.
Humilde y prudente, es lo que dice Xavi. En cambio, Víctor Navarro, vimos a un Jan Laporta ayer eufórico en las pistas de atletismo que rodeaban al estadio Diego Armando Maradona.
Se vio ayer como en sus mejores años. Estaba pletórico y al acabar el partido decidió bajar al césped para abrazar a Xavi Hernández, a jugadores como Gerard Piqué, y acto seguido se giró hacia la grada mirando a los aficionados del Barça y levantó el puño celebrando con ellos esa victoria. Hace apenas una hora Joan Laporta ha hablado en el Palau de la Música, se ve luchando por el doblete, por la Europa League y la Liga, y responde a esto a la pregunta: presidente, ayer volvió a sacar el puño a pasear, ¿se ve alcanzando al Real Madrid?
Siento que estamos volviendo a jugar bien, volviendo a ganar, volviendo a estar esperanzados con las competiciones en las que participamos. Yo he dicho desde hace ya tiempo que la Liga es una de nuestras aspiraciones esta temporada, y sigue siéndolo, lo que ocurre que somos conscientes de que está complicada, y nuestra aspiración evidentemente es intentar ganar las competiciones en las que participamos.
Prudente y humilde Xavi, eufórico y desatado ya en Laporta. ¿Y el vestuario por qué vía va, Elena Condis?
Están muy orgullosos, Manolo. Los capitanes Piqué y Alba, que ahora escucharemos, han sufrido muchas críticas y noches de pesadillas europeas fuera de casa. Por eso, la contundente victoria de ayer en Nápoles sirve para espantar los fantasmas y también para generar ilusión entre los nuevos como Adama. Los vamos a escuchar a los tres.
Que poco a poco estamos ahí, que estamos volviendo y que creo que estamos en el buen camino. Hay que disfrutar esta victoria, este pase, y seguir en esta dinámica, ¿no?
Hemos pasado pues momentos complicados
y seguro que lo seguiremos pasando, pero hay que estar más unidos que nunca, ¿no? Tanto el club como la afición, como los jugadores.
Pues muy contento, ¿no? Y ese es el camino. Pienso que también el partido contra Valencia hemos jugado muy bien y esa es la línea.
A ver, la gran pregunta, Luis García, es quién representa mejor la situación del Barça, ¿la prudencia de Xavi o la euforia del presidente?
Bueno, yo creo que son una combinación perfecta. Laporta ha entendido a las mil maravillas que el barcelonismo necesita ilusión y está vendiendo euforia, y Xavi adopta un poco la técnica Guardiola de la falsa humildad, la modestia, ahora que van bien, los resultados llegan y juegan bien, tranquilos, que no hemos hecho nada y esto es muy largo. Y Laporta todo lo contrario, pues también un poco el perfil Laporta, de campanas al vuelo. Así que el barcelonismo se va entusiasmando y al mismo tiempo tiene un poquito el freno echado con Xavi. Yo creo que la estrategia de poli bueno, poli malo es perfecta.
Bueno, hay que destacar que hoy le han preguntado a Ancelotti si se jugaría una cena por ganar la Liga. Frase que dijo el otro día Carles Puyol, y Ancelotti ha dicho que él no apuesta nunca. Pero la gran pregunta es, ¿habrá apuestas para las rotaciones? Melchor Ruiz en el partido mañana frente al Rayo.
Bueno, algún que otro cambio puede haber, pero rotaciones, ya sabes que Carlo Ancelotti lo tiene muy claro, salvo que haya cansancio y él no lo ve en estos momentos en sus jugadores, no lo va a ver. Eso sí, se le ha preguntado si en estos dos partidos que quedan de Liga antes de medirse al Paris Saint-Germain podría probar al sustituto de Casemiro, ya que el brasileño está sancionado y no va a poder disputar ese partido. Escucha a Carlo Ancelotti porque ha sido tan claro como contundente.
¿Qué te puedo contar? Que es una idea esta que se puede utilizar si tenemos partidos amistosos. Voy a meter el mejor equipo contra Rayo y contra Real Sociedad antes de Paris Saint-Germain. Un jugador que puede reemplazar casi...
Bueno, va a meter al mejor equipo, es decir, que de euforia nada y que quiere asegurar. Desde que le iba mal, el Cholo Simeone solamente dijo perdón y queremos seguir trabajando. Javi Gómez, muchos ven que la reacción del Atlético Madrid ha podido tener que ver esas reuniones que hubo entre directiva y entrenador y entre entrenador y vestuario.
Sí, las famosas reuniones entre la zona noble del club y el entrenador y entre el Cholo y sus jugadores siguen dando de qué hablar. Parece que han podido ser el punto de inflexión, Manolo, que necesitaba el equipo. Y esta mañana en rueda de prensa el Cholo Simeone refería a dichas reuniones y el momento del equipo.
Sí, yo siempre creo que en los momentos de dificultad, en los momentos de que los resultados no son los deseados, hace falta seguridad, contundencia y transmitir tranquilidad. Sentimos eso en estos últimos días y a partir de este comportamiento el equipo empezó y empieza a crecer.
Bueno, seguridad, contundencia y tranquilidad. No sé, Hugo Ballester, si estos tres adjetivos le vienen bien a Bordalás después de la situación que tiene el Valencia o el técnico alicantino empieza a estar nervioso.
Bueno, no es el mejor momento para ponerse nerviosos, Manolo, después de sumar 2 puntos de los últimos 21 en juego, sin conocer la victoria en 2022 y a las puertas de un partido que puede valer una final. Pero Bordalás está tenso con el club, ya te conté esta semana que el vestuario también le había dado un toque interno y hoy lo ha pagado con la prensa.
Desde fuera da la sensación de que no acaba de tener claro cuál es su portero.
¿Que no lo tengo claro quién, yo?
No, desde fuera da la sensación de que como va...
Yo tengo claro todo.
Por eso digo, por eso le pregunto si va a cambiar.
Muy claro.
Usted dice que lo tiene todo claro. ¿Tiene claro qué le pasa al equipo atrás?
Sí, por supuesto que lo tengo, pero no se lo voy a decir a usted.
Desde que usted hace el diagnóstico hasta que...
No, yo no soy un mecánico, yo no hago diagnósticos.
Hasta que el equipo...
Yo soy entrenador de fútbol, caballero. ¿Usted? Es que las preguntas suyas se alargan en el tiempo, entonces, claro, cuando termina...
Si usted me puede responder
si
a lo
puede
que
ser breve, por favor, se pero, lo agradecería.
Bueno, yo, si me responde usted a lo que le
sí,
pregunto
dígame.
Y no se sale por petenera, se lo agradecería.
No, que yo no me salgo. Por favor, otra pregunta. Yo no le respondo a este señor. Y no me hable con ese tono. Peteneras, ¿eso qué?
A ver, Fermín Rodríguez, ¿se está poniendo nervioso José Bordalás?
Yo creo que desde hace semanas ya lo está. Está nervioso porque empieza a manifestar ese desgaste de estar en el Valencia con mérito, de las expectativas que el alicantino se creó en su cabeza cuando fichó por el Valencia, que es un sueño cumplido, y de ver que no tiene el equipo donde le gustaría. Y creo que también esos nervios son un poco de ver que no ha conseguido hacer del Valencia un equipo competitivo en la Liga. Porque hay mejor plantilla que el año pasado, eso yo creo que lo tenemos todos claro, y en cambio se siguen encajando demasiados goles, que es algo que en los equipos de Bordalás nos chirría y mucho.
Bueno, pero antes de hablar del sorteo de la Europa League, dice Gema Santos que nos quiere contar algo que tiene que ver con Leroy Merlin.
Antes os voy a traer aquí hasta Leroy Merlin, sí, Manolo, porque ahora Leroy Merlin es pro, así en mayúsculas, porque como profesional de la construcción y la reforma, sabes que en Leroy Merlin vas a tener todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo. Y también vas a tener más stock pro para poder cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, en Leroy Merlin siempre, para todos, tienes los mejores precios pro para ayudarte con todos tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ya saben que hoy se celebraba el sorteo para los octavos de final de la Europa League. 3 equipos españoles clasificados. Todos jugarán el primer partido en casa. Al Barça le ha caído el Galatasaray. ¿Cómo ha sido recibido, Elena?
Se sienten capaces de todo. Vencer y convencer a un grande les ha dado muchísima moral. Así que están preparados para el Galatasaray. Habla Mateo Alemán.
¿Lo tenemos o no, Mateo?
Y en el sorteo, pues respetamos profundamente al Galatasaray. Es un gran club con una gran historia, con un gran estadio, segundo partido allí, en un campo que aprieta.
Respeto para el equipo turco. ¿Qué decimos, Marcos López, precisamente de este conjunto otomano?
Este Galatasaray está lejos de ser aquel que fue referencia del fútbol turco y que apareció en las finales europeas. Individualidades siempre las han tenido, pero ahora son menos. Debilidades son manifiestas en defensa, sufren ante los centros del oponente, también cometen errores y les faltan jugadores de marca y ganadores de duelos. Pero hay un aspecto muy acusado en contraposición con el juego de toque del Barça, y es que no tienen la mentalidad colectiva para recuperar la pelota, para correr todos a la vez, lo cual puede ser perfecto para que el club blaugrana pase a la siguiente ronda.
Ayer se clasificaba el Sevilla y hoy ha dicho el Bombo que su rival será el equipo inglés del West Ham. ¿Cómo ha caído Víctor Fernández?
En el Sevilla entienden que será la eliminatoria más dura y competida de los octavos. Será un rival a evitar. El propio Monchi, director deportivo, asume con resignación la mala fortuna que ha tenido.
Evidentemente había una escala y yo ponía en la parte más arriba a Olympique de Lyon, West Ham y un escaloncillo inferior Leverkusen.
Bueno,
y
no le ha gustado mucho a Monchi. ¿Qué podemos decir, Guille Izquiano, de los ingleses?
Pues me parece un buen equipo. Desde luego no el más fácil que le podía tocar al Sevilla. Tiene jugadores como Michael Antonio, Bowen o Pablo Fornals, el español que lo está haciendo muy bien en Inglaterra. La temporada pasada acabó sexto y este año está también peleando ahí por entrar en Champions con el United, el Tottenham o el Arsenal. Yo creo que en condiciones normales el Sevilla es mejor y debe ser favorito en la eliminatoria, pero desde luego si juega como en Zagreb ayer, este West Ham, que está muy en forma, insisto, por segundo año consecutivo, le puede poner en muchos problemas.
Mucho sufrimiento tuvo ayer el Betis para eliminar al Zenit de San Petersburgo, su rival el Eintracht de Frankfurt. La primera reacción, Ocaña.
Pues que de momento hay respeto, pero también alegría porque se han evitado a los cocos del grupo. Se considera en el Betis que se puede competir en igualdad de condiciones y así lo dice el secretario técnico, Alexis.
La verdad que los equipos alemanes siempre son equipos complicados, son equipos intensos, equipos difíciles. Pero bueno, es el equipo que ha tocado, tenemos que afrontarlo y vamos a ver si entre los dos partidos...
¿Qué decimos de los germanos, Luis Millán?
Un rival bastante asequible, Manolo, están realizando una temporada muy regular y son décimos en la Bundesliga. Es un equipo que emplea un sistema 3-5-2, que juega muy alegre, lo que puede favorecer al Betis, que ataca mejor que defiende, pero al que le está faltando el goleador que sí que tuvieron en anteriores temporadas con Andrés Silva. Si hay que temer a alguien, a mí me gustan especialmente Kostic y Kamada en la zona ofensiva y mucho ojo con el central Endika, defensa zurdo muy físico y al que no tendrán fácil superar los atacantes verde y blanco.
Dejamos la Europa League, hablamos de la Liga.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Bueno, vamos con el espectáculo que va a ofrecer Pepe Domingo Castaño y Paco González en tiempo de juego desde mañana con el líder, el Madrid, que juega frente al Rayo día de Merapita al partido y qué noticias en el Madrid, Melchor.
Hoy quinto y último entrenamiento, preparando ese compromiso de mañana en Vallecas, convocatoria de 24 jugadores, todo lo disponible que tiene Ancelotti, que no va a poder contar con Alaba y Gareth Bale, ambos con molestias musculares leves. Dice Ancelotti, ya lo hemos escuchado, que el objetivo es sumar 3 puntos, eso sí, Manolo, va a haber pequeños reajustes en el sistema, presión más alta y por lo tanto se va a pasar del bloque defensivo bajo al bloque medio.
Las noticias del conjunto de Iraola, ¿cuáles son, Ganga?
El Rayo, que ya ganó al Madrid en su última visita a Vallecas en 2019, ha dicho Iraola que no piensan en el partido de Copa del jueves contra el Betis, así que no se va a guardar nada. Solo ha sumado uno de los últimos 18 puntos el Rayo, con la baja de Merkelanz y las dudas de Unai López y Maras.
¿Qué destacamos del partido en cuanto a datos, Pedro Martín?
Pues que el Rayo vive de la renta de 2021 y llega a Vallecas el Madrid de los 50 goles entre Benzema, Vinicius y Asensio. Claro que la mitad de estos 50 goles son de Benzema, que es el tercer jugador que llega a 25 goles en 7 temporadas del Madrid después de Di Stéfano y Cristiano.
Atlético de Madrid-Celta, mañana cerrará la jornada, pita un canario, Hernández Hernández, la última hora de los colchoneros, Javi Gómez.
Bueno, no tendremos lista, Manolo, de convocados hasta mañana, pero está claro que no entrará ninguno de los 3 lesionados, ni Vaz, ni Cuña, ni Coque. Plantea el Cholo meter hasta 5 cambios y la principal novedad para seguir con las buenas sensaciones sería la entrada de Antoine Griezmann como acompañante de Joao Félix.
¿Qué destacamos del equipo gallego, Santi Peón?
El Celta se ha sumado a esa absurda moda de otros tantos equipos de la primera división de no dar a conocer la lista de convocados, pero lo que podemos saber o lo que se espera es que Coudet pueda contar con toda su plantilla, porque no tiene ni sancionados ni tampoco lesionados. Un Celta que, recuerdo, ya fue capaz de rascar en el Metropolitano la temporada pasada un punto frente al Atlético de Madrid y que no pierde desde el pasado 8 de enero.
¿Y qué dato me das de ese partido, Pedro?
Que el Atlético no gana 2 partidos de liga seguidos desde noviembre. El Atlético solamente ha ganado 7 de sus 16 últimos partidos en el Metropolitano. Llega el Celta, que ha sumado más puntos fuera que en casa y solo ha sufrido 2 derrotas en las 14 últimas jornadas.
Aparte de esos 2 partidos, recuerden Mallorca-Valencia. Figueroa Vázquez dirige el encuentro. ¿Con qué noticias en el equipo de Luis García, Jordi Jiménez?
La novedad es la de Brian Oliván, que vuelve después de cumplir sanción. Con la lesión de larga duración de Galarreta, vamos a ver quién es el sustituto. Podría ser el canterano Antonio Sánchez. Por cierto, que el público quiere aplaudirle a Galarreta en el minuto 4, el minuto de su dorsal. Ojo que el Mallorca en ese horario de las 2 de la tarde aún no ha ganado.
Y Villarejo, aparte del cabreo de Bordalás, ¿qué noticias tiene el equipo, Che?
Volando ahora mismo hacia Mallorca sin Gallaciles, en Thierry y Cherisev por lesión y Lato sancionado, apunta un 11 con rotaciones pensando en la Copa.
Jaime Latre dirigirá el partido, que a las 4 y cuarto enfrentan a Getafe y a la vez con mucho en juego para quedarse en primera. Gema Santos, ¿qué destacamos de los azulones?
Todos pendientes en los azulones de Olivera y de Aleñá. Olivera no va a llegar, va a ser baja por tercer partido consecutivo. Jugará Yangto, sí que llega Aleñá, pero está por ver si Quique le pondrá o no de titular. Si no, apostará por Óscar Rodríguez.
Y de Mendilibar y los suyos, ¿qué señalamos, Arrillaga?
Pues con 2 palabras ha definido José Luis Mendilibar el partido de mañana en el Coliseum frente al Getafe. Responsabilidad por el resultado. El Deportivo a la vez debe puntuar o ganar en el Coliseum. Y valentía, que es lo que le pide a sus jugadores para poder hacerlo. Recupera a Víctor Laguardia en el centro de la defensa tras cumplir su partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Y así el técnico de Zaldívar tiene a toda la plantilla a su disposición.
Getafe a la vez se juega mucho, pero ¿qué les voy a decir de lo que va a comenzar en unos minutos entre Levante y Elche con arbitraje de González Fuertes? ¿Con qué noticias se agarra?
Salen con equipos ofensivos, tanto Levante como Elche. Alessio recupera a Roger y a De Frutos. Francisco vuelve a contar con Lucas Boyé después de 2 jornadas de ausencia. A las 9, derbi valenciano en Orriols. En tiempo de juego lo pita González Fuertes.
Y nos queda hablar de otro derbi. Eso va a ser en un instante, porque antes Gema Santos llama a nuestra puerta para hablar de Vertis.
Sí, para entrar en Verti, Manolo, porque con ellos ahorramos mucho dinero en el seguro de coche. Fíjate, lo tienes desde solo 180 euros al año, pero es que con Verti también ahorras tiempo. Lo puedes calcular tu seguro en menos de 2 minutos desde el móvil. Sencillísimo. Entra ya en verti.es y calcula tu precio. Anímate, Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Además del partidazo el domingo entre el Barça y el Atleti, llama la atención ese Sevilla-Betis, el derbi andaluz. ¿Con qué noticias en los de Lopetegui, Víctor Fernández?
¿Tendrá Lopetegui que inventarse una nueva pareja de centrales por las bajas de Diego Carlos y Koundé? Gudel y Fernando podrían conformar esa pareja de urgencia. La lista de bajas se aumenta con Rekic, Ocampos y Montiel. El que no está descartado todavía es
Martial.
¿Qué destacamos del equipo de Pellegrini o Cañá?
Que queda un entrenamiento mañana a las 12:30 del mediodía. Después habrá lista de convocados y que el Betis no va a poder contar con su máximo goleador, Juanmi, que vio la quinta amarilla frente al Mallorca, pero no tiene que lamentar en principio bajas de mayor importancia.
¿Cómo mola el tiempo de juego? Porque además viviremos la segunda división. ¿Con qué noticias, Pascual?
Jornada 29, Manolo, que comenzará a las 9 con el Almería Fuenlabrada. Si los andaluces ganan, dormirán líderes. Pendiente de este encuentro estará el Eibar, que defenderá su liderato ante el Burgos. Además, Tenerife y Valladolid buscan una victoria ante Mirandés y Amor Evieta, respectivamente, para no alejarse del ascenso directo. Y por su parte, Pep Martí debutará en el banquillo del Sporting en Gijón ante el Zaragoza.
Y además, fútbol internacional, Avilés, ¿qué señalamos?
Que en Italia ya ha jugado el líder, el Milan, ha empatado a 1 con el Udinese y el Inter juega a las 9, le puede igualar a puntos si gana al Genoa. Y el PSG, rival de Madrid en Champions, se enfrenta al San Etienne. El Manchester United, rival del Atleti, recibe al Watford y la Juventus, rival del Villarreal, se mide al Empoli.
Todo en el tiempo de juego de la COPE.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
¿Malos humos en la parada del bus o cuando estás en el parque con menores? No, gracias. Gracias por no consumir tabaco ni productos relacionados en los espacios al aire libre de uso comunitario. Hazlo por los demás, hazlo por ti. Aleja los malos humos, atrae solo lo bueno. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
Nuevo día de test y hoy ha sido un mal día para Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Sí, porque se llevaba solo 12 vueltas cuando su motor se paró, entre otras cosas por un problema hidráulico, una fuga de aceite y se quemó el motor por dentro. Y ha perdido toda la jornada y se ha quedado con un mal sabor de boca al pin porque no han tenido prestaciones y encima hoy no han tenido fiabilidad. Ha dominado Mercedes a la espera de incluso la posibilidad de un coche B en los siguientes test en Bahrein. Y muy bien Carlos Sainz en la séptima posición, Ferrari está fuerte y creen que pueden estar cerca de Mercedes y Red Bull.
En ciclismo tenemos dos frentes abiertos, uno en Galicia y otro en los Emiratos Árabes. ¿Qué me cuentas, Kike Iglesias?
Etapa 2 en el Gran Camino, en la Vuelta a Galicia y super victoria para Michael Butch, el canadiense del equipo Israel, en el Mirador de Ézaro, esas rampas de casi el 30% que han visto ganar a Butch por delante de Alejandro Valverde, que no ha podido controlar al canadiense. Valverde ha entrado a 16 segundos, es Butch el nuevo líder de la carrera. En los Emiratos Árabes, victoria para el checo Bacek, de 19 años, sigue de líder a falta de la última etapa, Tadej Pogačar.
¿Qué tenemos este fin de semana dentro del fútbol sala, Jurado?
La atención se va a centrar en la Supercopa de España. Mañana en Jerez, las semifinales, Barça-Inter a las 2 y Palma-El Pozo a las 4:30. Y también este fin de semana, 4 partidos aplazados de la jornada 14. Ojo porque afectan a la clasificación para la Copa. Cartagena-Zaragoza, Rivera-Córdoba, Industrias-Manzanares y Betis-Osasuna.
Hoy Malvar se ha vestido de Adrián Gil. ¿Qué me cuentas de la Asobal?
En juego el primer partido de la jornada 19, Puente Genil 3, Huesca 4. Mañana juega el Barcelona en Cuenca.
en la pelea por la Champions. Duelo directo entre Granollers y Frigoríficos Morrazo. Además, Bidasoa Irún recibe a los Dólmenes y Logroño hace lo propio con Ademar de León.
Bueno, ya tenemos atrás el All-Star, ha vuelto a la NBA y hoy vuelve un histórico, un grande de ese deporte, Parrán.
Sí, esta noche debuta Harden con Filadelfia. Será a partir de las 2 en el encuentro que los Sixers disputan en Minnesota, cuando podremos ver a la barba compartiendo equipo con Joel Embiid por primera vez. Harden lleva sin jugar desde el pasado 2 de febrero. Se perdió por unas molestias musculares los últimos 4 partidos como jugador de los Nets y los 4 primeros desde que fichó por Filadelfia.
3 flashes además de Harden. Tenemos que estar pendientes. Ángel García de Rafa Nadal.
5 de la madrugada, busca la final de Acapulco ante Medvedev, nada menos, el que estrena número 1 del mundo. En Santiago de Chile, Ramos a semifinales, en Guadalajara, Sorribes a cuartos. Y la imagen del día en Dubái, Rublev, ruso, ha escrito en la cámara al meterse en la final: no a la guerra, por favor.
Este fin de semana, campeonato de España de pista cubierta, Gil.
Con una protagonista ya este viernes, María Vicente, récord de España de pentatlón, 4.582 puntos.
Nosotros nos vamos, pero ya saben, quieren información... La Linterna con Ángel Espósito. Quieren deporte, fútbol, tiempo de juego con Eri Frade. Todo aquí en la COPE.